Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cumpliendo con su compromiso agendado en la programación pastoral para este curso 2025-2026, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, comenzó el pasado martes su visita pastoral al arciprestazgo centro, concretamente en la parroquia de San Andrés. Formado por un total de 12 parroquias, 6 de ellas agrupadas en unidades parroquiales, y a las que también hay que sumar la catedral, este arciprestazgo ha iniciado este recorrido que permitirá a todos sus miembros tomar conciencia de nuestro ser eclesial, como así subrayó en la presentación del plan pastoral el pasado mes de septiembre el propio prelado vallisoletano. Tras compartir un momento de oración y la posterior presentación de las distintas comunidades parroquiales que componen dicho arciprestazgo, monseñor Argüello dirigió unas palabras a los allí congregados, cerca del centenar, centrando su atención en determinados puntos de remarcado interés, como es el cuidado de la iniciación cristiana, el de la formación y el de la Eucaristía del domingo. Celebración central, ha destacado el arcipreste Javier Carlos Gómez, que precisamente en este arciprestazgo se encuentran con múltiples celebraciones que coinciden muchas veces en horario. Por este y otros motivos, el arzobispo apeló en su intervención a la importancia de sentirse y vivir en comunidad, tarea que se puede desempeñar en el marco del Consejo Pastoral Arciprestal. De ahí la llamada del propio arcipreste animando a la participación de los laicos en los próximos encuentros que el prelado vallisoletano mantendrá en este primer trimestre en diferentes parroquias del arciprestazgo.
Primero la oración por esta tarea, después la participación. Y después que en los grupos que haya, que se susciten las realidades y los problemas que hoy día tenemos en esta zona. Un análisis de nuestra zona y qué problemática es la que vemos desde los, o la que ven desde los laicos. Porque una cosa es la que tenemos los curas en nuestra cabeza y otra cosa distinta es cómo ven las cosas los laicos y cómo se pueden organizar las cosas desde ahí, desde los laicos.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En defensa de la libertad religiosa, ayer se presentó en la archidiócesis el informe de libertad religiosa en el mundo que evalúa la salud de este derecho fundamental en 196 países. Con este motivo, en nuestro tiempo de entrevista nos acompañará la hermana Mari, religiosa dominica de Santa Rosa de Lima, que se vio obligada a vivir en clandestinidad su fe en Myanmar, su país de origen. Conoceremos su testimonio, pero antes, como cada viernes, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 13 de San Juan. Hay muchos que tienen una gran sensibilidad con los pobres y siempre les surge la caridad. Esto es fantástico. Pero ya no abundan tanto los que tienen sensibilidad por la casa de Dios y les surge cuidar al dueño de la casa. Quitad eso de aquí. Es una palabra de Jesús que debería interpelarnos cuando dedicamos la iglesia a desvirtuar su función. Pues dicho está, mi casa es casa de oración. Ahora, a todo lo llamamos oración. Ya no sabemos diferenciar los espacios sagrados. Esto mismo lo podemos aplicar a nuestro templo interior, donde en vez de cuidar de nuestros tres moradores, la Trinidad, y comunicarnos con ellos, tenemos la casa sucia y desordenada, llena de mercaderes, intereses carnales y pecados. Quita eso de ahí.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Este es el propósito de la nueva campaña del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el próximo domingo 9 de noviembre bajo el lema Tú también puedes ser santo. Siendo muy importantes las cifras económicas, no debemos olvidar que las mejores cifras de este día son otras, como los 1.500 bautizos, las 2.000 comuniones, las más de 1.700 confirmaciones y los cerca de 400 matrimonios. Pero esto es solo lo que se refiere al ámbito celebrativo. Para organizar toda esta existencia, ha firmado el prelado vallisoletano, durante la presentación del balance de la actividad de la Iglesia en Valladolid, se precisa de medios económicos a través de las personas que ayudan y tienen que ser contratadas, mientras que otros regalan su tiempo, algo que es complicado situar en los balances.
Lo que significa los cientos de personas que dedican su tiempo a la catequesis, las personas que forman parte de los coros parroquiales, las personas que limpian los templos, las personas que están en los equipos de Cáritas o de Manos Unidas o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, las personas que, formando parte de una asociación, de un movimiento, de una cofradía, generan la vida comunitaria que ofrece a la sociedad un ejercicio de amistad social.
En 2024, la archidiócesis superó los 23 millones de euros, la mayoría de ellos procedentes de las aportaciones directas de los fieles. Partida que, según ha explicado el ecónomo Óscar Agüera, ha experimentado un descenso significativo respecto a 2023. El motivo es la bajada de herencias y legados este año.
Hemos vuelto a la senda que se venía recorriendo antes de los años 2023 y 2022, que han sido años muy excepcionales en cuanto a las herencias y legados, que aumentaron muchísimo. Después también hay que comentar que no está incluido en esta partida la colecta del año pasado de la Iglesia diocesana, que era aproximadamente cercano a unos 200.000 euros, porque fue destinada de forma íntegra a paliar el desastre de la Dana. Entonces fue encauzada a través fundamentalmente de Cáritas, cuyas cuentas no entran dentro de nuestro balance.
Durante la presentación del balance económico, el delegado de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez, fue el encargado de presentar la reforma que se ha llevado a cabo en el Salón de Actos del Seminario, que ha supuesto un presupuesto de 500.000 euros y que se inaugurará el próximo 8 de diciembre. Acompañada por el resto de religiosas que componen la comunidad de Carmelitas Descalzas de la Cuarta Fundación de Santa Teresa de Jesús, la hermana Paulina celebró ayer una misa de acción de gracias con motivo del centenario de su nacimiento. Un sentido homenaje con el que se ha querido ensalzar el testimonio de una vida de fe, devoción y servicio. Llena de emoción, la hermana Paulina dio las gracias a Dios por tanto recibido de su misericordia y perdón.
Extiendo este agradecimiento a todos los que me acompañan con su cariño y acción de gracias, unidos a mí. Mi Santa Madre Teresa nos dice que con una sardina la sobornaban. Creo que en esto no degeneré. Mi corazón está rebosante de gratitud y pido al Señor que a todos les ayude en sus necesidades y crezcan en su amor.
Además, con la intención de continuar con la promoción de la vocación al matrimonio, uno de los propósitos clave del plan pastoral, desde el Centro Diocesano de Orientación Familiar y la Delegación de Familia y Vida han lanzado una interesante propuesta dirigida a matrimonios que comenzará el 22 de noviembre, Love and Talks. Para participar de esta primera sesión es necesario reservar antes del día 19, precisamente en su web. Una primera jornada que arrancará con una cena en la que se abordará la técnica de la conversación, guiados por el psicólogo del COF, Diego Belicia.
Toda esta iniciativa la vamos a desarrollar en el marco de una cena en la que habrá pues una breve exposición sobre el tema que va a tratar cada día, luego un picoteo en el que podremos intercambiar impresiones pues con otros participantes y podremos charlar, y luego habrá un rato en pareja en el que bueno se va a tratar de compartir en torno a una serie de preguntas guiadas pues en relación con el tema que está planteado para ese día.
Y en medio de la realidad compleja que estamos viviendo, en la que muchas personas malviven con escasos recursos y tienen dificultad para acceder a los derechos básicos, Cáritas Diocesana de Valladolid contribuye una vez más a que nos cuestionemos sobre nuestra forma de vivir y participar de la vida social. Es aquí donde la figura del voluntario se alza como protagonista, ya que en la actualidad su función es vital. Para Beatriz Gila, miembro del equipo de desarrollo institucional de la entidad, el voluntariado es el corazón de Cáritas, ya que los voluntarios representan el compromiso activo con la justicia social, la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Asimismo, explica cómo el voluntario no es una acción puntual, sino una vocación que requiere preparación, sensibilidad y responsabilidad.
A través de programas formativos, Cáritas ofrece herramientas para comprender mejor la realidad de la exclusión social, desarrollar habilidades de escucha activa, empatía, trabajo en equipo y conocer los valores que sustentan la acción caritativa desde la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, el voluntariado en Cáritas es una experiencia de encuentro, aprendizaje y servicio. Su formación garantiza que esta experiencia sea vivida con profundidad, coherencia y amor, contribuyendo a construir una sociedad más justa y fraterna.
Y en El Espejo también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural con el párroco Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado, 8 de noviembre, tenemos una cita en la parroquia de Santa María de Valverde de Campos. Se va a celebrar un encuentro del apostolado de la oración de cofradías del Corazón de Jesús y del Santísimo bajo el título Corazón Eucarístico de Jesús, Fuente de Vida. Dentro de la jornada habrá una charla, confesiones, la misa y un acto eucarístico con la procesión por los estandartes. También mañana sábado en los pueblos de San Miguel y Santiago del Arroyo se celebra la recreación histórica de la visita del rey Alfonso XIII a ambas localidades en el centenario de esta efeméride. Será a las 12 junto al Ayuntamiento de Santiago del Arroyo y a las 5 de la tarde en el Parque Municipal de San Miguel del Arroyo. El domingo día 9 habrá una jornada de puertas abiertas en la casa natal del Padre Hoyos, en Torrelobatón. Habrá visitas teatralizadas a las 13 y a las 16 horas y la casa permanecerá abierta de 10 de la mañana a 7 de la tarde. También este domingo, día 9 de noviembre, la ermita de la Virgen del Villar, patrona de Laguna de Duero, abre sus puertas para la celebración mensual de la Eucaristía, que será a las 11 de la mañana. Medina de Rioseco celebra en este mes de noviembre un ciclo de conferencias. Todas ellas se realizan en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 8 y cuarto de la tarde. El día 13, Miguel Rodríguez Campo, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, hablará sobre la capital castellana de Revolución, octubre de 1934, en Medina de Rioseco. Y el jueves 20 de noviembre, Fernando Alonso Castellanos, historiador ya jubilado, hablará sobre la Tierra de Campos en tiempos de don Fadrique Enríquez. También en esta misma villa de Medina de Rioseco se puede disfrutar de una visita teatralizada el día 16 de noviembre. Una emocionante ruta por el casco histórico para conocer los rincones y acontecimientos principales que tuvieron lugar en esta localidad de la mano de personajes ilustres. Comenzará a las 12 en el Museo de San Francisco. Por último, señalamos que este próximo fin de semana se celebra la jornada de la Iglesia Diocesana. Demos gracias por pertenecer a la gran familia de los cristianos y en concreto a nuestra Iglesia Diocesana de Valladolid.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan la misa de acción de gracias por la venerable Madre María Evangelista, que mañana a las 12 presidirá Monseñor Argüello en el monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Además, del 11 al 13 de noviembre, la archidiócesis acoge las jornadas de religiosidad que tendrán lugar a las 8 de la tarde en la sede de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y se amplían los talleres de sensibilización sobre la trata de personas. La siguiente cita será el día 14 a las 7 en la parroquia de San Fernando. A esto se suma en las jornadas La Esperanza después de la trata, cuya segunda sesión será el 12 de noviembre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Más de 5.000 millones de personas viven en países donde se niega el derecho a vivir libremente la fe. Este es uno de los datos que arroja el informe de libertad religiosa en el mundo, elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se presentó ayer en la Archidiócesis de Valladolid. Las guerras, el apogeo del autoritarismo, incluso el crimen organizado, son tres de las principales causas de la represión religiosa, como así refleja este informe que ha centrado su investigación en 196 países. Solo quienes lo padecen saben del sufrimiento y el dolor que acarrea esta persecución. La hermana Marí, religiosa dominica de Santa Rosa de Lima, procedente de Myanmar, es ejemplo de ello. Muy buenas tardes, hermana Marí.
Buenas tardes.
Lo primero, agradecerle que nos acompañe en el Espejo de la Iglesia Diocesana para conocer su testimonio. Hermana, ¿cómo vive uno su cristiandad en un país asiático como es Myanmar, en el que un 90% de la población practica el budismo y la violencia hacia la minoría cristiana es terrible?
Como somos muy pocas, solo 1% católica, como no tenemos libertad, también como sobre humana dignidad humana, aunque podemos rezar libremente, pero como también quemar las iglesias y las personas no como aunque libremente podemos, pero como tienen separación por cristiana, tiene otro reglas, por budista tiene otro reglas. Entonces, en muchas ocasiones no cristianas no podemos asistir, como también para estudiar uno de ejemplo, así. Y estos llamas por esta guerra, casi no hay oportunidad para asistir en esta cosa. Y además los jóvenes no tienen oportunidad nada y estudiar o cualquier cosa, solamente como huir. Y si soldados ve que mata y capta, por eso ellos no tienen como para elegir otra cosa, solamente hay que ser soldados para luchar.
Es normal que se emocione. Sus lágrimas nos dicen que ha pasado miedo, hermana.
Sí, sí, mucho, porque también volví a mi pueblo dos veces. Volví y he visto muchas jóvenes que también, como cuando hablo con ellos, tienen mucho imaginación y plan para futuro, pero
no es posible.
Sí, esta cosa, todo como alguien quitaron su sueño, como no tiene más esperanza para llegar a su sueño y su plan. Por eso muchas jóvenes solamente piensan que solamente voy a luchar para paz, para tenemos paz, para tenemos justicia, porque no tiene otro para elegir más, solo es este camino, como no puedo imaginar, porque soy también joven, pero no estoy con ellos allí, aunque yo entiendo ellos, pero no puedo totalmente entender esta situación, porque soy aquí y puedo estudiar y puedo hacer cosas muy libremente.
Pero usted ha tenido su vivencia y en su día tuvo que huir junto a su familia.
Ese tiempo, cuando todavía estoy afuera, todavía no quiera, entonces no he huido como ellos, pero después de entrar convento, empieza COVID-19 y después seguido con guerra.
¿Cómo fue ese periplo, esa huida? ¿Por dónde ha tenido que pasar usted para llegar hasta aquí, a España?
En otro lugar. Todos lugares han huido a montaña y a algún lugar, como si no tiene montaña, como si tiene campo, así huido. Y después, en mi pueblo, antes todavía no necesitan que huir. Entonces todos refugios vienen a mi pueblo y muchos niños, muchos familiares viven juntas con mi pueblo. Pero en este año, un día, como bomberos alrededor del pueblo, gracias a Dios porque no entra en pueblo, entonces no nadie muere. Pero tiene mucho miedo y después unos días como esforzaron que hay que salir de casa, todo, y aunque refugio todo pueblo. Aunque es nuestro pueblo muy cerca como montaña, pero ha dicho que no puede estar allí. Y hay que muy como lejos porque esta es zona de guerra. Entonces salieron todas y el día 15 de julio entraron soldados en mi pueblo y viven allí hasta ahora. Y cuando salieron no puede coger nada porque de repente salí. Entonces todo queda allí. Ellos disfrutan, rompen, venden, todo hasta ahora no queda nada. Y huyeron sin coger nada. Y cuando vuelven, ¿con qué van a empezar la vida?
Aunque no ha vivido directamente la guerra, tuvo que salir de su pueblo, al igual que su familia y el resto de vecinos. Es horrible, ¿no? Pensar lo que ha tenido que pasar, ¿no? Tener que salir de su hogar sin quererlo. De alguna manera, lo que ha vivido ha afectado en algún momento a su fe.
De vez en cuando, si tengo oportunidad, yo envío mensaje a ellos y mis padres también. Y para que yo pregunté que qué tal y como siempre rezamos para vosotros, que os acompañamos en oración. Ellos también han dicho que como olvidamos Dios siempre, como rezamos rosario, y aunque somos solamente una familia en ese refugio, o siempre rezamos juntas en grupo. Y mi madre también ha dicho, nosotras no perdemos esperanza. ¿Qué Dios quiere decir?
Usted no ha perdido la fe en ningún momento y nos habla de esperanza. Precisamente, ¿qué papel ha tenido la esperanza, ¿no?, en esta trayectoria de su vida?
La esperanza, sí, siempre, como si no hay esperanza, como no vive. Entonces, especialmente la esperanza que Dios ha dado. Yo pienso que mucha gente que si no tiene esperanza, eso significa Dios no piensa que Dios está con ellos así. Pero para mí, a veces yo tengo mucha pregunta, ¿por qué así? ¿Por qué sufren? ¿Por qué da mucho tanto? ¿Por qué no para? Pero también de repente viene a mi cabeza que Dios está con nosotros y como también sufre con nosotros y llora con nosotros, está con nosotros. Este me da esperanza siempre.
Entonces, ¿podríamos decir, hermana, que su relación con Dios le ha proporcionado fuerza, ¿no?, y consuelo para seguir adelante?
Sí, sí.
Estamos conociendo su historia, que es tan solo una. Hemos dicho al inicio que hay más de 5.000 millones de personas que padecen persecución, ¿no?, ante su creencia religiosa, simplemente por ser cristianos. Son más de 5.000 millones de historias. ¿Cuál es su mensaje con su experiencia, ¿no?, que lanza para todas aquellas personas que desgraciadamente están sufriendo y padeciendo esta persecución?
No me siento que soy como digno, porque para dar mensaje como me siento que como no puedo entender ellos perfectamente en esa situación, por eso no voy a decir que hay que hasta final, hay que tienes fe, hay que fielmente oración. A veces cuando más que capacidad de fe de ellos, también tiene como duda o así, pero quiero decir que si posible, Dios piensa que siempre está con ellos. Si llora, Dios llora con ellos. Dios está ahí.
Ojalá llegue el día en el que no tengamos que hablar de este tema y que todo el mundo pueda vivir su libertad en cualquier aspecto de la vida, no solo en el religioso. Hermana Marie, gracias por su generosidad y por haber compartido con todos nosotros su testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Sin duda, el testimonio de la hermana Marie nos va a hacer reflexionar y valorar mucho más lo que tenemos. Gracias también a ustedes por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.